Dios tuvo que ser hombre, llamado Jesús, para poder tomar la humanidad a fin de que fuera como un puente. Así que esta humanidad fue tendida como un puente sobre el espacio que existía entre Dios y nosotros. Había un hueco entre la divinidad y la humanidad. Y aleluya que Jesús, como hombre, fue tendido como puente sobre este espacio.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida con Witness Lee, continuamos con la Epístola a los Romanos y veremos de qué se trata este proceso de impartir a Dios en el hombre. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para cooperar con los comentarios. Sterling, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros.
Es un placer explorar y entrar prácticamente en la impartición de Dios.
Como ya dijimos, hoy veremos más el hecho de cómo Dios se imparte en nosotros. Con respecto a esto, me gustaría que usted nos dijera cuál es el trasfondo de esto en la Biblia. Y segundo, ¿está escrito esto en el Nuevo Testamento con palabras claras?
Podemos decir con certeza que la palabra impartirse o infundirse no se encuentran en el Nuevo Testamento, pero el pensamiento sí. La revelación de la impartición divina está muy clara en las Escrituras. Se refiere a que Dios nos da o imparte su vida en nosotros. En 1 Corintios 15, 45, la segunda parte dice: fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante, o sea, dador de vida. Dar vida es el impartir vida. Pablo dice en 2 Corintios 3, 6, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La impartición en acción es dar vida, la cual es Dios mismo. En Juan capítulo 6 se revela la impartición de Dios cuando el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida, en el versículo 35, el pan del cielo y el pan verdadero, y también el pan vivo, en los versículos 32 y 51, que vino del cielo para dar vida al mundo, lo cual es la acción que Dios tomó para distribuirse. Realmente, desde Génesis hasta el final de la Biblia, es un libro de impartición. Contiene el pensamiento divino, que es: Dios en su Trinidad divina se imparte como vida dentro de su pueblo escogido, redimido y regenerado, para hacerlo su expresión corporativa, el cuerpo de Cristo, el cual tiene su consumación en la Nueva Jerusalén.
Gracias por esta introducción, y pasemos entonces al Estudio Vida de hoy.
God has an eternal purpose.
Dios tiene un propósito eterno.
He, in order to fulfill,
y para poder cumplirlo, Él tiene que impartirse dentro de sus escogidos. Y gracias a Dios que nosotros somos sus escogidos. Miren, para que Dios pueda infundirse o impartirse en nosotros, sus escogidos, Él debe ser triuno. Es decir, debe ser Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Un Dios, sí, pero es triuno. Miren, la Trinidad de la Deidad no es para estudiar teología, sino que es para impartirse. A Dios no le gusta existir solo. desde la eternidad hasta la eternidad futura. No le gusta existir solo. A Él le gusta impartirse, dispensarse dentro de los seres humanos, creados, escogidos y llamados por Él, a fin de hacerse uno con estos seres humanos. ¡Aleluya! Nosotros somos estos seres humanos, a los cuales Dios desea infundirse dentro de todos nosotros. Yo creo que todos ustedes ya han leído la Epístola a los Romanos, ¿verdad? Pero ha visto que hay un versículo, el 9:5 de Romanos, donde dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¡Cristo es Dios! Ahora les doy otro versículo, Romanos 8:3, que dice, Dios enviando a su Hijo. ¿Es este Dios el mismo Dios que está en el 9:5? Ciertamente también el Dios en 8:3 es el Dios de 9:5. Entonces, ¿cómo es que este Dios envió a su propio Hijo? ¿Qué es esto? Esto es la Trinidad. Cristo es Dios y Cristo también es el Hijo de Dios. Vayamos entonces a 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¡oh vaya! ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo puede el Hijo de Dios morir? Si lo entendemos o no lo entendemos, fuimos reconciliados mediante tal muerte. Y el versículo continúa, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Ya que Él murió, ¿cómo pudo tener vida? Sí, en resurrección. Finalmente, este que murió sigue teniendo vida. Ahora vayamos al capítulo 1, a los versículos 3 y 4. Escuchen esto. Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de David, según la carne. Ahora tenemos otro elemento que se le ha añadido. Tenemos a Dios, al Hijo de Dios, a la muerte, a la vida. ¿Y ahora qué tenemos? La carne. Todo esto es muy complicado. El versículo dice, fue designado Hijo de Dios. ¿Qué cosa? ¿No era Él ya el Hijo de Dios? Sí, Él ya era el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué tuvo que ser designado? Hijo de Dios con poder, según. ¿Qué es esto? Hay otro elemento, el Espíritu. Y no solamente Espíritu, sino el Espíritu de Santidad. ¿Y qué es esto? ¿Qué es todo esto? Este es el Dios triuno para ser dispensado. En toda la Biblia no se declara abiertamente el impartirse, pero sí se sobreentiende.
Sterling, aunque nunca podremos comprender ni explicar al Dios triuno, o Dios en su Trinidad, de cierto apreciamos que sí lo podemos experimentar, porque la Trinidad no es una doctrina. Así que, ¿podría usted decirnos qué significa cuando decimos de que Dios es triuno para impartirse dentro de nosotros?
El propósito de la revelación del Dios triuno está relacionado con la economía de Dios y el infundirse de la Trinidad dentro de los creyentes. La Biblia revela la Trinidad en una manera completamente balanceada, y nosotros también debemos ser balanceados, guardando la revelación pura de las Escrituras y evitando dos puntos extremos. Uno es el entendimiento erróneo que existe, que es que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres dioses. Nadie enseña esto, pero en sus corazones algunos lo consideran así. La otra extrema e igualmente peligrosa es el llamado modalismo. Ellos proclaman que Dios es uno y no es triuno eternamente, sino que es sucesivamente el Padre, el Hijo y el Espíritu para llevar a cabo su propósito. La Biblia revela que Dios es triuno eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Él coexiste y mora el uno en el otro como Padre, Hijo y Espíritu. Pero la palabra lo revela que es triuno, no para que llegue a ser doctrina, ni para que se formen teorías acerca de Él. Él es triuno porque desea impartirse dentro de nosotros. Él es triuno y es revelado que es triuno con relación a su impartirse. Por eso, en muchas porciones de la palabra, tales como Romanos 8 y Efesios 3, revelan a la Trinidad divina relacionada con este impartir divino. Por eso, la carga de este mensaje y el ministerio es esta. Dios es triuno y las Escrituras revelan que es triuno principalmente con el propósito de que Él sea distribuido. Si entendemos esto, entonces nos abriríamos para recibir la impartición del Dios triuno en su Trinidad divina. Entonces, no solamente creemos que Él es triuno eternamente, sino que disfrutamos su impartición divina.
Muchas gracias por este comentario. Regresemos a Witness Lee para escuchar más del estudio Vida de hoy.
Then we go on.
Ahora avancemos del capítulo 1 al capítulo 8. Al llegar a este capítulo 8, entramos en un bosque espeso, donde podemos entrar, pero hoy no podemos salir. Bueno, entremos en este bosque tan tupido y entremos por el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué es esto? En Cristo, y no solamente Cristo, sino Jesús. La ley, el Espíritu, la vida, Cristo, Jesús. Hermanos, ¿qué es esto? Les digo, ¿esto es un bosque? Bueno, continuemos en el versículo 7. Escuchen al versículo 7. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y el versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Entienden de qué Pablo está hablando? Pablo diría, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del Dios triuno. Y me refiero al Dios triuno que desea impartirse. Empecé con Dios, y luego sigo al Espíritu de Dios. Luego del Espíritu de Dios, continúo al Espíritu de Cristo. Pero no termino aquí. El versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si Cristo está en vosotros, ahora esta persona maravillosa está en nosotros. ¿Por qué es que Dios tiene que ser el Espíritu de Dios? ¿Y por qué el Hijo de Dios tiene que ser el Espíritu de Cristo? ¿Y por qué el Espíritu de Cristo tiene que ser Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente por una razón, para que pueda entrar y estar en nosotros. Número uno, Dios en sí mismo, solo, nunca podría entrar en nosotros, debido a tres razones principales. Su ser divino, infinito y todopoderoso no puede estar en nosotros. Número dos, tenemos que darnos cuenta que somos muy pecaminosos. Entonces, ¿cómo puede un Dios que es tan santo entrar en nosotros, en usted y yo, que somos personas tan sucias? Es imposible. Y número tres, somos humanos. Para que Dios entre en nosotros, necesitamos alguna mediación, o sea, la humanidad. Por eso, Dios tuvo que ser hombre, llamado Jesús, para poder tomar la humanidad a fin de que fuera como un puente. Así que esta humanidad fue tendida como un puente sobre el espacio que existía entre Dios y nosotros. Había un hueco entre la divinidad y la humanidad. Y aleluya que Jesús como hombre fue tendido como puente sobre este espacio. Y eso no es todo. Jesús quiere decir Jehová el Salvador. Y como tal, Él murió en la cruz por nuestros pecados. ¡Aleluya! Y Él derramó su sangre para limpiarnos. Y el Dios infinito se hizo un hombre finito y murió por nosotros en la cruz. Así que Él abarcó estos tres problemas. Y de esta manera, el Dios infinito, el Dios santo, el Dios divino, vino y llegó al hombre caído y sucio. Y ahora por eso el versículo 10 dice, Cristo está en vosotros. Ahora, Él no es solamente Dios, sino que es también Cristo. No es muy sencillo, pero es Cristo mediante el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y al final, el versículo 11 dice, y si el Espíritu de Aquel, o sea, de Dios el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Les digo, solamente en este versículo tenemos a la Trinidad, tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y tenemos al Espíritu que mora dentro de nosotros. En este versículo tenemos a los tres. Sin embargo, en este versículo no se declara abiertamente la Trinidad, ni que es triuno, ni el impartirse. Pero el hecho se sobreentiende.
Pues bien, en Romanos 8 se mencionan a Dios, el Espíritu de Dios, Cristo y el Espíritu de Cristo. Y estas palabras se usan intercambiablemente en este contexto. Sterling, ya que esto no fue escrito casualmente o sin significado, ¿nos podría usted ayudar a entender cuál es el punto crucial aquí?
El capítulo 8 de Romanos es uno de experiencia. La experiencia descrita aquí está basada en verdades maravillosas acerca de Dios. Por un lado, tenemos varias designaciones de Dios, tales como Dios, Cristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Seguramente, estos indican que Dios es triuno. Sin embargo, el hecho de que son intercambiables señalan dos cosas. Dios realmente es uno, aunque es tres. Y su impartición no puede sistematizarse. Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos a Cristo en nosotros. Tenemos al Espíritu de vida dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. Y sin embargo, no sentimos que tenemos a tres, cuatro, cinco personas o seres dentro de nosotros. En nuestra experiencia, tenemos a los tres, pero los tenemos en uno. Por eso, Romanos 8 es misterioso para los que intentan conocer a Dios académicamente, formulando teorías acerca de Él, haciéndolo un objeto de análisis. Pero ese no fue el punto de vista que Pablo tenía, y por supuesto, tampoco es el de Dios. En Romanos 8, Dios es revelado de esta forma para mostrar que aunque Él es tres, es triuno. Sin embargo, en su Trinidad divina, Él está impartiéndose misteriosa y maravillosamente dentro de nosotros. Cuanto más recibimos su impartición, más le disfrutaremos y experimentaremos, y más le conoceremos como el Dios triuno, y nos daremos cuenta más y más que no lo podemos explicar. Así que hasta cierto punto cesamos de explicarlo. Simplemente nos abrimos para experimentarlo y disfrutarlo.
Amén. Pasemos entonces a la conclusión de nuestro estudio vida de hoy.
You know, to dispense something, you need some process.
¿Saben? Para distribuir algo se necesita un proceso. ¿Cómo puede Dios, ahora mismo, morar dentro de nosotros? ¿Cómo puede? Lo puede debido a que es el Dios triuno, que pasó por muchos procesos. ¿Qué significa que Cristo Jesús fue resucitado de entre los muertos? ¿Qué se necesita? Se necesita que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. ¿Ven esto? Si el Hijo de Dios no hubiera sido hombre, ¿cómo pudiera haber muerto? No tenía con qué morir. No tenía nada para morirse. ¿Ven este punto? De manera que tuvo que ser encarnado para tomar la humanidad, para tener sangre, a fin de que la virtiese en la cruz por nuestros pecados. Y para que pudiera ser resucitado, primero tenía que ser crucificado, luego sepultado y luego resucitado. ¿Ven esto? Aquí todos estos procesos se sobreentienden en este versículo. Así que tenemos la Trinidad y el proceso que Dios pasó a fin de impartirse en nosotros. Nuestro Dios hoy en día, quien mora en nosotros, es el Dios procesado. Ahora, ¿quién está en nosotros? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Al final tenemos que decir, el Espíritu mora en mí. Y tenemos que decir que el Espíritu es la comprensión del Hijo. Y el Hijo es la corporificación del Padre. El Padre está corporificado en el Hijo y el Hijo es hecho real en el Espíritu. Y aleluya, el Espíritu mora en mí. ¿No es esto maravilloso? Dígame, ¿qué es esto? Este es el Dios triuno que ha sido procesado mediante la encarnación, la crucifixión, la sepultura y la resurrección, y que ahora está impartiéndose dentro de mi ser. Y aquí en el versículo 11 indica que este Dios está impartiéndose dentro de mi persona, no solamente en mi espíritu, sino también aún hasta mi cuerpo mortal. No solamente en mi centro, sino también hasta mi circunferencia. Esto quiere decir que la impartición del Dios triuno está saturando todo mi ser. Esta dispensación resulta en la filiación, haciéndonos que todos nosotros, los pecadores y enemigos de Dios, seamos los hijos de Dios. ¡Aleluya! Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿No es precioso esto, hermanos? Día tras día, somos guiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y así es como Dios cumple su propósito eterno. No mediante enseñanzas, ni por alguna organización, sino solamente mediante el impartirse dentro de nuestro ser.
Amén. Esta palabra fue maravillosa. Sterling, por favor, díganos algo más de por qué Dios jamás podrá cumplir su propósito con el hombre mediante enseñanzas u organización, y de que solamente lo cumplirá al producir muchos hijos mediante el maravilloso proceso de impartirse en ellos.
No es mediante enseñanzas ni tampoco organización. Dios desea infundirse en nosotros, así como los alimentos que recibimos son digeridos dentro de nosotros. Por ejemplo, si yo lo invito a mi casa a comer comida que tal vez usted nunca habría comido, la meta no es enseñarle la receta ni describirle su contenido. La meta es que reciba la comida. Al digerirla y luego la experimentará y vivirá por el suministro de la comida. Dios desea tener muchos hijos como la reproducción de su Hijo unigénito. Pero si Dios simplemente nos da enseñanzas sin impartirse dentro de nosotros, es como si solamente nos daría la receta y no la comida. Entonces, ni un hijo sería engendrado. En su economía, la manera de Dios es impartir su vida en nosotros. Él se infunde dentro de los seres humanos que Él creó y redimió para que mediante su impartición ellos sean engendrados como sus hijos y que crezcan, que lleguen a ser sus hijos maduros, los cuales vivan y funcionen en el cuerpo de Cristo, el cual no es una organización, es un organismo.
¡Aleluya! Bueno, Sterling, a usted le agradezco su compañía y sus comentarios. Y hasta la próxima.
Gracias, hermano Víctor. Es un placer estar entre ustedes una vez más.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor, escrito por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.